Éxodo 20.
De hoy terminaremos ahí del verso 18 al verso 26. Y quisiera leerlo. Y después de leerlo oramos, ¿te parece? Dice el verso 18 del capítulo 20 de Éxodo, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hiciereis altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Señor, queremos darte gracias, Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí, por traernos con bien. Danos un lugar, un espacio para poder buscarte y conocerte, Señor. Para poder adorarte, Señor, y reconocer, pues, quién eres tú en nuestra vida, nuestro Dios, Señor, nuestro Salvador. El día de hoy podemos venir a ti y ofrecer, pues, nuestra vida como un sacrificio vivo y santo, Señor, agradable para ti. Es lo que queremos, a eso venimos. Transfórmanos. Sabemos que no se trata de agradarte de la manera en que nosotros pensamos que deba de ser o sentimos, sino la manera en que tú nos enseñas. Eso es lo que te pedimos. Enséñanos, Señor, de qué manera tenemos que presentarnos a ti. De qué manera, Señor, podemos ser ese sacrificio agradable para ti, Señor, por favor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Éxodo 20 es la parte final. Bueno, Éxodo 20, 18, lo que leemos ahorita, es la parte final del momento en que Dios da los 10 mandamientos, comienza a dar la ley al pueblo, ¿no? A través de Moisés. 10 mandamientos que estudiamos las dos semanas pasadas. La primera sección que vimos era acerca de nuestra relación con Dios, ¿no? La manera en que nosotros podemos vivir en la libertad que nos ha llamado, ¿no? Vivir en libertad con Él. Y la segunda parte la estudiamos la semana pasada, que era nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo. Cómo vivir esta libertad que ahora tenemos, pero con nuestro prójimo. Y son los 10 mandamientos que todos conocen, ¿no? Aún los que no conocen a Dios, los conocen, porque son muy, muy conocidos. Pero de aquí en adelante, Dios va a empezar a dar otras leyes que tienen que ver obviamente con los 10 mandamientos, pero más, digámoslo así, más profundas, ¿no? Pero en esta sección nos va a hablar de cómo respondieron a la presencia de Dios los israelitas, su pueblo, ¿no? Y nos va a enseñar algunas cosas de cómo debemos de presentarnos nosotros y cómo no debemos de presentarnos, ¿no? La Biblia no solo nos enseña lo que es verdad o lo que es verdadero, la Biblia también nos enseña cómo responder a esta verdad, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La semana pasada y antepasada vimos lo que es verdad, lo verdadero, la ley, los mandamientos de Dios, pero cómo nosotros debemos responder a eso, a la verdad de Dios, de qué manera nosotros tenemos que responder a la verdad de Dios, ¿no? Y esta porción representa precisamente eso, ¿no? Representa la reacción a la voz de Dios, la reacción que tuvo el pueblo a la voz que el pueblo escuchó en el Sinaí, en el monte Sinaí, ¿no? Y si pudiste leer un poco, bueno, si pusiste atención a lo que estamos leyendo, hablaba acerca de eso. Ellos cómo reaccionaron ante la voz de Dios. Dice en el verso 18: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Esa fue la reacción de ellos. Temblaron, se apartaron. Y quisiera que leyéramos el capítulo 19, una porción del 19, para que entendiéramos dónde estamos ubicados, qué está pasando y sobre todo qué fue lo que Dios les dijo antes en la preparación. ¿Recuerdas cuando vimos ese tema de preparación? Dios lo estaba preparando para que recibieran la palabra. Fíjate lo que dice capítulo 19, verso 7. Dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué iban a hacer? Haremos. Todavía Dios no les había dicho nada, pero dijeron: nosotros vamos a hacer lo que Dios nos pida, ¿no? Nos comprometemos con el Señor. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Ahorita vamos a ver cómo Dios realmente hizo esto. Está hablando de que Moisés iba a ser el mediador entre Dios y su pueblo. Por eso está diciendo eso, para que te crean, ¿no?, y para siempre, que te reconozcan. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Realmente es lo que vamos a ver el día de hoy, lo que narra cómo desciende Dios. Dice el verso 12: y señalarás término al pueblo de en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. ¿Te acuerdas que habían puesto límites para que no pasaran? No lo tocará mano, porque será apedreado o azateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Pero fíjate lo que dice en el verso 13: cuando suene largamente la bocina, ¿qué van a hacer o qué tienen que hacer ellos? Subirán al monte. Esa es la instrucción que Dios les dio: cuando suene la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Realmente está narrando en medio de lo que estaba sucediendo. Ellos escuchan los 10 mandamientos, o reciben más bien Moisés los 10 mandamientos, pero es en esta situación, ¿no?, en esta experiencia. Entonces dice el verso 18: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Todo el pueblo estuvo observando una experiencia impresionante en ese momento. O sea, todo eso estaba sucediendo ahí. Imagínate, estás en un monte y de repente empieza, obviamente yo creo que estaba temblando, ¿no?, y había un estruendo, relámpagos, dice ahí. Y es bien interesante porque la palabra relámpagos es la misma palabra usada para simbolizar la presencia de Dios, la cual Abraham ve cuando Dios hace su pacto con él en Génesis 15:17, cuando Dios hace el pacto con Abraham y está, él es el que cruza por en medio de los animales, dice que había como unas antorchas, y esa misma palabra, ¿no?, relámpagos, o sea, había como fuego saliendo, ¿no?, y significaba esto, la presencia de Dios. Y dice que había un sonido, ¿no?, el sonido de la bocina y el sonido de la trompeta, significa eso, bocina, infundió miedo en sus corazones. Eso es lo que sucedió. Al escuchar todo este estruendo y ver todo lo que estaba pasando, ¿qué pasó en ellos? ¿Cuál fue su reacción? Temor. Pero ese no era el objetivo. Ese no era el objetivo. Ellos no debieron de haber tenido esa reacción, porque la bocina era la voz de Dios. ¿Pero recuerdas cuál era el propósito? Lo vimos en el capítulo 19, que después de que sonara la bocina, subirían al monte. Entonces la bocina era la voz de Dios que los invitaba a acercarse. ¿Te das cuenta? Acercarse, no a sentir temor y alejarse, que fue lo que hicieron. Dice ahí en el verso 18 al final: temblaron y se pusieron de lejos. Vieron todo lo que estaba sucediendo, el monte que humeaba. Me imagino que el monte se veía como un volcán a punto de hacer erupción, ¿no? Se pensaba en eso. O sea, qué impresionante, ¿no? Digo, yo nunca he estado abajo de un volcán que va a hacer erupción, pero en internet estuve viendo algunos volcanes que tienen erupción y algunas filmaciones que hay acerca de eso, y se ve impresionante. Es impresionante la fuerza, ¿no?, que tiene, ¿no? Obviamente no nos está diciendo que el monte iba a hacer erupción, ni siquiera nos dice que era un volcán, pero yo imagino algo así, un estruendo, o sea, tan terrible que ellos temen. Saber cómo está saliendo fuego, el ruido que se está escuchando. Pero también me llama la atención algo, que ellos vieron, si tú recuerdas, la columna de nube que los guardaba y protegía durante su peregrinada en el desierto. ¿Sí recuerdas eso? Había una columna que de día era una nube, de noche era fuego, ¿no?, que los mantenía pues con calor. Y me llama la atención eso, porque ellos vieron eso en el desierto, y sin duda otra experiencia impresionante, pero ellos no entendieron el significado de eso. Dios iba con ellos en ese momento, y en el Sinaí simplemente descendió para que pudieran ver la presencia de Dios. Y me llama mucho la atención, porque a veces nosotros decimos que Dios está con nosotros, que está caminando con nosotros, pero realmente no reconocemos cuándo empieza a obrar en nuestras vidas. De repente vienen pruebas, cosas que nos pueden impresionar, ¿no?, que nos dan temor, pero no reconocemos que es Dios quien está obrando, ¿me explico? Que realmente es Dios quien se está revelando nuestras vidas. A ver, muchas veces la prueba tiene muchos propósitos en nuestra vida, para bien, ¿no? Y por eso dice Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan para bien de los que aman a Dios. Porque cuando Dios nos prueba, tiene muchos objetivos. Uno de ellos es que nos podamos crecer, que nuestra fe crezca. ¿Recuerdas 1 de Pedro? Madure nuestra fe. Pero otra que veo y que es muy parecido a lo que está sucediendo aquí, Dios se revela en nuestras vidas. Como lo que sucedió con Job, ¿recuerdas? ¿Has oído la historia de Job? Un hombre que Dios lo quebrantó, ¿no? Permitió aunque Satanás tocara su vida. ¿Pero para qué? Al final él puede decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa fue la ganancia de la vida de Job. De todo lo que él perdió, esa fue su ganancia. Ahora he visto a Dios más de cerca. Lo conozco, aquí en la prueba. Y yo me imagino más o menos lo que está pasando ahí. Ellos fueron caminando con Dios, él iba con ellos, en esa forma de nube, protegiéndolos, cuidándolos. Pero cuando desciende, ¿qué hacen? Se alejan y temen. Y es lo que a veces nos sucede cuando estamos en prueba. Lo primero que hacemos es temer y alejarnos de Dios. En lugar de reconocer, Dios, tú estás conmigo aquí. Tú estás conmigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Y es lo que él quiere exactamente. Él quiere eso. No podía tener una comunión íntima con su pueblo, de ninguna manera. Jesús todavía no venía. Pero él quería acercarse al pueblo. Pero el pueblo no lo entendió, no lo reconoció. ¿Y qué sucede? Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, dice al final del verso 18. Se alejaron. ¿Sabes? Este temor fue un temor, quiero llamarlo así, inapropiado. No fue el temor que Dios busca en nosotros. Es un temor inapropiado, porque en vez de responder a la invitación de acercarse que hicieron, se alejaron. No quiero decir que esté mal que temamos a Dios, no. O sea, hay un temor a Dios, lo vamos a ver ahorita, un temor reverente. Pero ese es el temor que Dios no busca en nosotros. Ese temor es para aquellos que no han conocido a Jesús. Un día van a llegar delante de Dios y van a ser juzgados. Tienen por qué temer, claro que sí. Pero nosotros, como su pueblo, como sus hijos, ya no, ese temor no tiene que estar en nuestro corazón. Ahorita vamos a hablar más adelante acerca de ese temor. Vamos al verso 19. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Te das cuenta? Ellos les dicen a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Habla tú con nosotros y nosotros te oiremos. Pero tú habla con Dios, ¿no? A pesar de que el pueblo se alejó, me gusta ver esto también. Porque a pesar, sí, de que el pueblo se alejó, temió y se alejó, no se fueron de ahí. Ellos querían seguir escuchando la voz de Dios. Por eso le están diciendo, ¿sabes qué? Tú háblanos, habla con nosotros. ¿Y sabes qué? Estaban demostrando un compromiso. El compromiso que hicieron. O sea, lo que Él nos diga lo vamos a hacer, ¿recuerdas? Lo que leíamos en el capítulo 19. Pero el problema es de que tenían temor. Estaban alejando de Dios. Y Dios no buscaba eso. Dios nunca ha buscado eso en su pueblo. Que tengamos ese temor. Sin embargo, como te decía, hay un compromiso de parte de ellos. Pero también veo algo bien interesante. También ellos aceptaron a Moisés como mediador. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué, Moisés? Tú háblanos, ¿no? Dice el texto, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero que no hable Dios con nosotros. O sea, Dios va a hablar contigo y tú nos vas a decir las cosas que Dios te diga. Entonces aquí vemos cómo el pueblo está aceptando a Moisés como mediador. Que fue lo que el Señor les dijo desde el principio. En el capítulo 19, lo leíamos hace un ratito, En el verso 9, entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. O sea, para que crean que tú eres al que yo he levantado como mediador. Podemos ver cómo siempre ha habido esto. O sea, ante Dios siempre el hombre ha habido un temor, pero ese temor al castigo. Y lo que busca es esto, el mediador, ¿no? El deseo del hombre por un mediador, alguien que actúe como un intermedio entre el hombre y Dios. Pero eso solamente será suficiente si es completado en Cristo. Dios nos permite, de alguna manera, ser mediadores entre Él y los hombres, los que no lo conocen. ¿De qué manera? Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, siendo embajadores de Cristo, representantes de Cristo, predicándoles el Evangelio, hablándoles de Jesús. Pero realmente cuando ellos conocen a Jesús, se completa eso. Se completa eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 2.5, él dice eso, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús ya vino para nosotros y podemos entender eso. El día de hoy ya no tenemos una persona como Moisés. ¿Por qué? Porque ese es Jesús, quien está vivo e intercede por nosotros día a día, lo que vimos en Romanos 8. Pero si de alguna manera nosotros podemos tomar ese lugar como embajadores de Cristo, nosotros no los vamos a salvar definitivamente, pero llevamos el Evangelio, les presentamos al mediador, al sumo sacerdote, a Cristo. Pero esa necesidad siempre ha estado en el hombre. Siempre ha estado esa necesidad de un mediador. Y algunos levantan otros ídolos queriendo tener otro mediador. ¿Te has dado cuenta de eso? Todo tipo de ídolos, porque están buscando un mediador. Preséntales al único mediador, Jesucristo hombre. Él se hizo hombre y vino a morir en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la palabra. Ese es el propósito. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Si pudiese haber alguna oportunidad para otro mediador, ¿tú crees que el Padre hubiera enviado a su Hijo a morir en una cruz por nosotros? El mismo Jesús dijo, orando Getsemaní: Señor, para ti todas las cosas son posibles. Padre, para ti todas las cosas son posibles. Él está diciendo: aparta de mí esta copa, ¿recuerdas? La ira, aparta de mí esta copa. Sé que para ti todo es posible, aparta esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y con eso Jesús dejó mostrado que Él era el camino. Porque si hubiese otro camino, el Padre sin duda hubiera escuchado su oración y Jesús no hubiera ido a la cruz. Pero Él fue a la cruz, mostrando que Él es el único mediador, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Jesucristo es el mediador, el absoluto y definitivo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Y me gusta ver eso, porque aquí en esa sección Dios empieza a mostrar eso en su pueblo. Se va a tratar de quien yo ponga, no de quienes ustedes elijan, sino de quien yo voy a poner. Ellos dicen: pero no hable Dios con nosotros, regresando ahí al texto, para que no muramos. Nuevamente su reacción es inapropiada. ¿Por qué? Porque ya habían oído la voz de Dios y no habían muerto, ¿verdad? Solamente si pasaban los límites que Dios les había dicho iban a morir. Pero no tienen por qué alejarse. No tienen por qué decir: no queremos escuchar la voz de Dios. Lo que sucedió fue que el pueblo estaba oyendo sin escuchar. ¿Te ha pasado eso? ¿Estás oyendo pero no escuchas? En otras palabras, estás oyendo pero no pones atención. Eso es lo que está sucediendo. Tantas cosas estaban viendo que no escuchaban lo que Dios les estaba enseñando. Y a veces nos sucede eso. aún aquí en la iglesia. Dios nos está diciendo cosas muy claras, cosas muy personales que necesitamos escuchar, pero nada más estamos oyendo y no escuchamos. Y eso nos lleva a ser oidores olvidadizos, porque nada más oímos, pero no escuchamos. Necesitamos estar atentos y escuchar la voz de Dios, lo que Él nos está enseñando, y poner por obra lo que nos está enseñando. Si hubieran ellos escuchado, se habrían dado cuenta que era la voz de su Dios. Era su Dios quien les estaba llamando, el Dios que los había redimido. ¿No fue lo que comenzó diciéndoles en el capítulo 20? ¿Recuerdas? Verso 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, ¿no te has fijado qué es lo que yo ya hice por ti? ¿Por qué te acercas con ese temor? Si yo ya mostré gracia. Realmente no tendría sentido haberlos sacado de Egipto para matarlos en Sinaí, ¿no? Y es lo que estamos viendo, esa reacción tampoco fue correcta. El temor del pueblo, por muy comprensible que fuera, ¿no? Obviamente frente a este suceso tan imponente que estaban viendo, fue totalmente inapropiado. Dios ya había mostrado su gracia, su cuidado, su protección y aún su poder, que estaban a favor de su pueblo. No tenía sentido esa reacción que tuvieron. De la misma forma, no tiene sentido que nosotros, cuando fallamos, nos alejemos de Dios, pensando que Él no puede perdonarnos. Pablo dice, citando Romanos 8 otra vez, el que no escatimó a su propio Hijo no nos dará juntamente con Él todas las cosas. ¿Qué necesitas? ¿Perdón? Si Él ya murió por ti. Realmente este fue un temor inapropiado. ¿Pero por qué? Porque su origen fue juicio. Ellos estaban temerosos porque creyeron que Dios iba a matarlos, ¿te das cuenta? Es lo que le dijeron, que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Como te decía, no estaban poniendo atención. No se habían dado cuenta quién era este Dios, lo que estaba haciendo por ellos y lo que iba a hacer con esta nación. Creo que Israel siempre falló en eso, ¿sabes? El pueblo judío siempre falló en eso, no entendió lo que Dios estaba haciendo. Y eso no quiere decir que no estemos exentos nosotros. También Dios nos habla mucho más claro que ellos, mucho más claro en el Nuevo Testamento. Pero también fallamos en entender lo que Dios nos está enseñando. Verso 20, regresando al texto de Éxodo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fíjate lo que dice Moisés. Lo primero que dice: no teman. No teman. No tienen por qué temer. Dios no trataba de asustar al pueblo, definitivamente. No estaba haciendo todo esto para asustarlos. Estaba mostrando su gran poder. ¿Para qué? Para que los israelitas supieran que era el Dios verdadero, el Dios digno de nuestro temor y obediencia. Por eso dice: no temáis, porque para probaros vino Dios. Y ahí da el porqué. Dios vino para probarlos. Y es lo que te decía hace un rato, cuando Dios viene y nos prueba, ¿cómo estás respondiendo? Es Dios quien está ahí. Dios no te ha abandonado. Y puedes estar seguro de eso. Yo estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque Jesús sí fue abandonado en la cruz, pero para que tú y yo nunca fuésemos abandonados. Por eso lo hizo. Dios los estaba probando para ver si tenían el temor apropiado, el temor reverente, el temor verdadero que los apartaría de los pecados condenados por la ley y los mantendría firmes en la obediencia de sus mandamientos. Eso es lo que estaba haciendo. La prueba les reveló qué clase de Dios servían. Un Dios sobrenatural, pero también es un Dios personal, un Dios bueno y santo. Es lo que estaba mostrándoles. Y no solo eso, la prueba también les reveló lo que esperaba Dios de ellos. que Dios, siendo un Dios moral, esperaba un comportamiento moral de su pueblo. Por eso dice, para que no pequen. Pero también la prueba reveló su propia debilidad y la necesidad de un Dios de misericordia, de gracia, de salvación. Eso es lo que Dios está haciendo con el pueblo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros también. Si tú sigues viendo a Dios como este Dios de terror, yo te invito a que conozcas al Señor. Que lo conozcas bien. Como aquel que murió por ti, que te ama. En cualquier situación que estés viviendo, Él te ama, no te ha abandonado. Sabe lo que estás viviendo. Y sabe por qué estás pasando por ahí. Tienes que confiar en eso. Sin embargo, regresando al texto, dice, Moisés le dice, no teman, ¿no? Pero dice, Dios ha venido a probarlos para que su temor esté delante de vosotros. Entonces Moisés le dijo, no teman, y ahora les dice que el temor de Dios esté delante de ellos. Entonces, ¿de qué se trata, Moisés? ¿Que no teman o que sí teman, ¿no? Realmente son dos tipos de temores que son muy diferentes, lo que te mencionaba hace un rato. El primer temor, cuando Moisés le dice no teman, que es el temor que los hizo apartarse, ese primer temor que el pueblo mostró apartándose de Dios, habla del miedo tormentoso que viene de la culpa y del peligro. Y te voy a pedir que me acompañes a primera de Juan capítulo 4, por favor. Vamos a ver esto en el contexto ya del Nuevo Testamento, cómo nos enseña esto el Nuevo Testamento. Primera de Juan 4, verso 16. El apóstol Juan viene hablando del amor de ágape, el amor sacrificial, no el amor que vemos en el mundo, el amor que viene de Dios, el amor que nosotros, sus hijos, podemos mostrar porque hemos recibido el Espíritu Santo, que ha derramado su amor en nuestro corazón, como dice Romanos 5:5. Es un amor que el mundo no tiene, es el amor de Dios. Y dice el verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Fíjate lo que dice, nosotros hemos conocido y creído. Eso es exactamente lo que necesitaba el pueblo, conocer y creer la gracia, el amor de este Dios que los había sacado de la esclavitud y los está llevando a una libertad. ¿Te das cuenta cómo el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de juicio y el Dios del Nuevo es el Dios de gracia? En los dos vemos lo mismo, es el mismo Dios, no cambia, es el mismo Dios de gracia, de amor justo, como hemos visto en Romanos, pero también que justifica al impío. Y dice el texto de Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Fíjate el verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Entonces empieza a hablar de una perfección. El amor en nosotros tiene que ser perfeccionado. Ojalá y pudiéramos recibir el amor de Dios y pudiéramos amar a todos sin ningún problema, pero no. Eso tiene que irse perfeccionando en nosotros, el amor de Dios. Pero obviamente, como lo veíamos, tienes que creerlo, tienes que conocerlo y se va a ir perfeccionando. En eso se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos, ¿cómo dice ahí? Confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿De qué está hablando? El día en el que el Señor va a juzgar todas las cosas. Y cuando nosotros conocemos y creemos el amor de Dios y Dios está perfeccionando el amor en nosotros, ¿sabes? Tú y yo tenemos la confianza de ese día, de que vamos a llegar justificados, de que no va a haber castigo sobre nosotros, porque Jesús en la cruz pagó el castigo que merecíamos. Por eso Romanos 8 comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí te das cuenta? Por eso Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, por lo que Jesús hizo. Pero es a través de conocer su amor. De alguna manera lo que está haciendo con el pueblo de Israel en este momento es eso. Dios ya los había redimido. Podían acercarse cuando Él dijera, pero podían acercarse. ¿Y qué hacen? Se alejan. ¿Por qué? Porque no es el temor que tiene que haber en sus corazones. Fíjate lo que dice, lo continúa diciendo primera de Juan 4:17. Dice, entonces, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Exactamente. estamos cubiertos con su sangre. Por eso nos decimos cristianos, cristitos, es lo que significa la palabra cristiano en el griego. Entonces, verso 18, probablemente conoces este versículo: en el amor no hay temor. Y es este primer temor que vemos que los hizo apartarse. En el amor, cuando tú conoces y crees el amor que viene de Dios, que es en Cristo Jesús, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor. Verso 18. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí, ¿qué cosa? Castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No has experimentado el amor de Dios. Y eso es lo que está pasando. Ese temor te hace apartarte de Dios. Lo que Dios quiere es que te acerques y que veas que sí, que Él ya te perdonó, que Jesús ya murió por ti, que te puedes acercar en cualquier momento. Aún si has pecado, acércate y confiesa tu pecado. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, dice el capítulo 1 de 1 de Juan, verso 9. Eso es lo que está diciéndonos aquí. Y termina diciendo el verso 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿No fue eso lo que Dios hizo con Israel? ¿No mostró su amor al sacarlos de Egipto, de esa servidumbre en la que vivían? ¿No los llevó a cruzar el Mar Rojo? ¿No los protegió durante todo el camino? Es el mismo principio. No tenían por qué temer. Aunque es mejor obedecer a Dios por temor que el de desobedecerle, la motivación fundamental de Dios para la obediencia no es el temor, es el amor. Es el amor. Y eso es lo que Dios quería, que ellos pudieran acercarse, lo pudieran ver como ese Dios que les amaba, para que entonces pudieran cumplir las cosas que Él estaba pidiendo, pero por amor, no por ese tipo de temor. Sin embargo, no entendieron nuevamente el mensaje. Ese fue el primer temor, alejarse. Aquel que el temor que menciona Moisés, que le dice: no teman, no tengan ese temor en su corazón. El segundo, cuando le dicen teman, lo que estamos hablando ahorita, para que su temor esté delante de vosotros. El segundo, el temor es el temor que debe de estar delante del pueblo de Dios, y habla de la actitud de honra y reverencia que conduce obviamente al respeto y a la obediencia hacia Dios. Es un temor que aún en nuestro Señor estuvo. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos 5, 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue ido a causa de ¿qué? De temor reverente. Es una sola palabra en el griego. Es una sola palabra. Es este temor. Y Jesús mostró ese temor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Te das cuenta? Es ese temor, temor reverente que nos lleva a obedecer a Dios. El otro temor difícilmente te va a llevar a obedecer a Dios. El temor reverente, que es motivado o movido por amor, es el único que te va a llevar a poder obedecer a Dios. Lo hemos estado viendo en Romanos 13 también. No hay otra manera. Creo que debemos de dejar de ver a Dios como ese Dios de terror y verlo como un Dios de amor. Y quiero dejar algo claro. No estoy diciendo que no veamos a Dios con temor. Claro, velo con temor, porque Él es digno de que le temamos. Aquí lo está diciendo el texto. O sea, por eso Moisés le dice: para que su temor esté delante de vosotros. No quise que no temas a Dios, pero un temor reverente, un temor que le da honra. Una y otra vez este temor es revelado en la palabra. Dice el texto ahí en Éxodo al final, dice: para que su temor esté delante de vosotros, ¿para qué? Para que no pequéis. Ese era el fin, para que no pequen. Y sabemos que la palabra pecar habla de errar en el blanco, o sea, para que no fallen, para que puedan vivir en esa libertad que Dios los está llamando a vivir. Y lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Muy claro nos deja y nos habla acerca de este temor. Segunda de Corintios, si quieres, anota esa cita. Segunda de Corintios 7, verso 1. Después de que viene hablando de no te unas en yugo desigual con el incrédulo. ¿Qué comunión hay, no? Entre la luz y las tinieblas. Él dice en el verso 7, capítulo 7, verso 1. Para que no pequéis, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Es ese temor reverente. Y es para que tú puedas perfeccionar la santidad en tu vida. Dejemos de ver a Dios como este Dios de terror, de que no, mejor ni me acerco porque... No, es un Dios que sí, le vas a temer, pero ese temor te va a llevar a vivir en santidad para Él. Y vas a estar seguro de algo. El día en que llegues delante de Él, va a estar confiado de que has sido justificado. El castigo ya no va a estar sobre de ti. Más adelante, 1 de Pedro 1, verso 17. 1 de Pedro 1, 17 también nos dice el apóstol Pedro: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y habla de ese mismo temor reverente. Condúcete en ese temor reverente de amar a Dios, de realmente temer fallarle. Eso es lo que Dios le quería mostrar a su pueblo aquí en Éxodo. Pero ¿qué hizo su pueblo? Simplemente se alejó, se apartó. ¿Sabes qué, Moisés? Tú háblanos, ¿no? Nos te hablamos, tú háblanos, pero que Dios no nos hable. No es la reacción que Dios busca en nosotros como sus hijos. Esa no es la reacción correcta. Vamos a continuar en el verso 21 de Éxodo 20. Dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde los cielos con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Y aquí ya empieza una parte que abarca desde este momento, Éxodo 20-21, hasta Éxodo 24, que es como conocido como el libro del pacto o la ley del pacto, donde, como te decía, van a venir, vamos a estar viendo algunas leyes que tienen que ver con las leyes que dio al principio. Pero él empieza a decir de qué manera ellos tienen que acercarse a Dios. Dice el verso 21: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, el pueblo se quedó lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y podemos ver algo: mientras que el pueblo permanecía lejos, Moisés se acercó a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Moisés sí había entendido quién era Dios y cuál era su mensaje para el hombre. Moisés tuvo una relación con Dios, una relación que el hombre común de Israel no tuvo. Por eso se mantenían lejos. Y mientras que Israel temía la poderosa presencia de Dios, ¿sabes qué hacía Moisés? La deseaba. Él quería estar ahí. Más adelante, en Éxodo 33, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, solamente te lo cito. Éxodo 33, verso 18. Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Eso es lo que quería Moisés: muéstrame tu gloria. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a conocer a Dios realmente y sabes quién es, no vas a querer apartarte de Él. Vas a querer estar cerca de Él. Y le vas a decir: muéstrame tu gloria. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. Mientras que el pueblo se alejaba, él se acercaba. Y no quiere decir que Moisés fuera un santo intachable. Si tú recuerdas, Moisés fue un asesino, pero un asesino que había sido perdonado y restaurado por Dios y conocía esa parte del Señor. Moisés sabía lo que era acercarse a Dios bajo la base de la gracia y no bajo lo que uno se merece. Él había experimentado eso. Él podía ver el trono de gracia. ¿Te das cuenta? Me llamó mucho la atención eso. Y él no tenía una Biblia donde podía leer esos versículos. Él había conocido a Dios de esa manera. Sí, Dios trató con él. Fuerte, ¿recuerdas? No solamente los 40 años que estuvo pastoreando ovejas en el desierto, sino el tiempo que lo llamó en la zarza ardiendo hasta que lo sacó de Egipto. Moisés ya estaba conociendo a Dios. Y si tú recuerdas, un hombre que al principio dijo: Señor, creo que te equivocaste, yo no soy el indicado. No temas lo que Dios puede hacer. Verso 22 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel. Y aquí vemos cómo Dios utilizó a Moisés como mediador, ¿no? Ya lo está usando de mediador. Bueno, así vas a decir a los hijos de Israel. Y me gusta porque en un principio Dios había llamado a Moisés para ser mediador. O sea, Dios fue quien dijo: A ver, Moisés, se apareció en la zarza ardiendo y le mostró. Pero si tú recuerdas, al principio él no quiso serlo. O sea, Moisés dijo: Señor, no, busca a alguien más. Después el pueblo no lo aceptó. No lo aceptaron. Cuando él les dijo: ¿Saben qué? Dios nos va a sacar de la esclavitud, o escuchó nuestras oraciones, nos va a sacar de aquí. ¿Y qué sucedió? Empezaron a ponerle más carga a los israelitas, los egipcios. ¿Y qué sucedió? El pueblo dijo: No, Moisés, estás bien mal, ¿no? O sea, nos fue peor. Lo están rechazando como el mediador. Ahora todos están de acuerdo, ¿te das cuenta? Ahora todos están de acuerdo. Moisés aceptó ser el mediador. Y por último, el pueblo aceptó a Moisés como mediador. Pero todo comenzó en el plan de Dios. Así como Dios dijo que iba a ser, Él va a ser el mediador. Ellos te van a escuchar y te van a aceptar. No fue como hubiese querido, pero al fin y al cabo aquí lo estamos viendo. Moisés aceptó ser el mediador y el pueblo aceptó que él era el mediador. ¿Sabes qué? Háblanos tú. No queremos escuchar la voz de Dios. Dios va a cumplir su plan. Si Dios te ha llamado, o sea, si ya te llamó, no tienes para dónde moverte, ¿me explico? Y aún así no se trata de, bueno, a ver quién va a ser el mediador, vamos a votar, Moisés o Aarón. No, Dios ya tenía un plan. Y es lo que me gusta. ¿Sabes? Yo no entiendo esas iglesias donde la gente vota por sus pastores o vota por quién va a estar enseñando. O sea, eso es una democracia, no es una teocracia donde Dios gobierna. Eso fue lo que sucedió con Israel. Danos reyes, queremos una monarquía. ¿Y yo qué soy, Dios? ¿No? Así, ¿y yo qué soy? Y tenemos que guiarnos de esa manera. Dios levanta gente y el pueblo tiene que recibir a esa gente y creer en lo que Dios está haciendo. Y aquí lo estamos viendo. A regañadientes, ya al último el pueblo dijo: ¿Sabes qué? Sí, mejor tú. Tú ve, nosotros nos quedamos aquí. Así fue. Se cumplió lo que Dios había dicho. Y regresando al texto, Dios le dice entonces: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Te das cuenta? Esto sucedió en el monte Sinaí. Pero Dios habló desde el cielo. Es lo que le está diciendo. Es muy claro que Dios habló los 10 mandamientos a Israel desde el cielo. Ahí fue donde le estaba hablando. La única vez que Dios bajó a la tierra en cuanto a la ley fue Jesucristo para cumplirla. Fue lo que vimos en Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Él la cumplió en nosotros. Y no solo porque no hubo pecado en Él, ¿recuerdas? Sino porque Él murió por las transgresiones que exigía la ley. Así la cumplió. No quiere decir que Él no pagó un precio. No, sí pagó un precio. Eso es la justificación, la sustitución. Tomó nuestro lugar y murió pagando el precio de nuestro pecado, el precio que la ley exigía por nuestro pecado. Pero cuando Dios dio la ley, la dio desde el cielo. Y es lo que estamos viendo aquí. Verso 23: No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Te das cuenta cómo lo dice ahí? No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. No está diciendo: No me hagas imágenes de oro o de plata. Dice: No hagas conmigo dioses de plata, ni dioses de oro. Debido a que Dios no se reveló a sí mismo en una forma o imagen, ellos no deben de hacer ningún otro dios de plata u oro para ponerlo al lado de Dios, que es lo que está diciendo. No me pongas en lugar de Dios que tú puedes hacer una imagen que has recibido. No me conoces, no tienes una imagen mía. No podemos hacer una imagen de Dios. No podemos hacer una imagen. Dios no se ha revelado de esa manera. Jesús hizo hombre. Lo único que vemos es un hombre. Pero no conocemos a Dios. No tenemos por qué hacernos imágenes. Eso aborrece a Dios. Y lo estamos viendo ahorita. Por eso dice, no hagas conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Fíjate lo que dice a continuación, verso 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. De repente empieza a hablar de cómo acercarse a su altar, ¿no? Bueno, empieza a hablar de un altar. Altar de tierra harás para mí. Nuestra palabra altar, como la traduce ya aquí la Reina Valera 60, viene del latín altus. De ahí viene altar, altus, que significa alto o elevado, debido a que los altares eran alzados para darle preeminencia y dignidad, ¿no?, al Dios. Los alzaban, los ponían en un lugar alto. De ahí viene la palabra altar, como lo usamos nosotros. Pero la palabra hebrea que usa aquí para altar es mizbej, y tiene el sentido de un lugar de sacrificio o muerte. Esta palabra viene de la palabra matar en hebreo. O sea, no es un altar como tú y yo imaginamos. Estamos hablando de un lugar donde va a haber holocaustos, donde va a haber muerte. Y él está diciendo, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Y me encantó ver esto. Sacrificarás en él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. ¿Sabes? La primera ley mencionada que vemos aquí después de los 10 mandamientos, bueno, después de no mencionarlo de los dioses, la primera ley mencionada tenía que ver con el sacrificio y la expiación. Es lo que se refiere a holocaustos y ofrendas de paz. Paz significa eso. Paz con Dios. Ofrendas de paz para Dios. Ponerse a cuentas con Dios. Lo que está hablando. Y me gusta eso porque antes de darles las demás leyes, Dios le está dando la manera de hacer la paz con Él, si llegaran a fallar en algunas de las siguientes leyes. ¿Sí te das cuenta? Todavía ni les da las leyes, pero si fallan pueden hacerme sacrificios de paz, porque sabe que van a fallar. ¿Sabes? Eso es gracia. Eso es gracia, porque Dios sabía que iban a fallar y que necesitarían de expiación y ofrendas de paz. Y aún antes de darle todas las demás leyes, les da esta ley. Pueden hacer ofrendas de paz. Pueden ponerse a cuentas conmigo. ¿Ves al Dios de gracia y de amor ahí? Y les dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es lo mismo, es gracia. Te voy a bendecir. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Y me recuerda mucho esta historia de Jesús con esta mujer samaritana en Juan 4, ¿recuerdas? Acompáñame a Juan 4, por favor. Esta mujer, después de que Jesús le empieza a decir sus cositas que tenía guardadas, tiene 5 maridos, ¿no?, y con el que estás ni es tu marido, ni te has casado con él. De repente la mujer empieza a cambiarle de tema, ¿no? En el verso 19 le dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? Ese es Dios, ¿no? Obviamente ya no lo sabía, apenas lo va a descubrir. Verso 20 dice, nuestros padres, y ella le está hablando a Jesús, Juan 4:20, nuestros padres adoraron este monte, y vosotros, hablando de los judíos, porque Jesús era judío, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Por qué? Por lo que veamos un poco en Éxodo, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pero ve lo que dice Jesús, ¿cómo le responde en el verso 21? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Exactamente es lo que Dios le está enseñando a Israel en Éxodo 20. ¿Qué sentido? Tienen que aprender a adorarme. Ustedes adoran lo que no conocen. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Obviamente Jesús está a punto de mostrar una nueva forma de adoración. Vamos a terminar de leer ese pasaje. Dice, verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No necesita, porque muchos dicen, Dios necesita a sus adoradores. No, Dios no necesita que le adoremos. Él busca eso. Nosotros necesitamos eso. Porque si no adoramos a Dios, terminamos adorando cualquier basura. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario. ¿Te das cuenta? Es necesario para nosotros. Es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y Jesús cambió esa forma. El problema es de que los judíos, los israelitas, cayeron en eso. En no adorar a Dios, no lo conocían realmente. Hicieron ritos, ceremonias, aún tradiciones que Dios no pidió, porque no conocían a Jesús. El día de hoy nosotros tenemos que hacer esas cosas ya. Venimos a la iglesia, pero aquí no hay un altar. ¿O sí? Es un salón de fiestas. Porque ahora nosotros somos ese altar. Nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos el templo del Dios viviente. Por eso la forma de adoración ha cambiado. Y la manera de poder adorar a Dios es más personal, más íntima. Y podemos dar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí te das cuenta cómo cambió eso? Y ahora podemos adorar lo que sabemos y conocemos. Y hemos conocido al único Dios verdadero, Jesucristo. Vamos a terminar de estudiar en el Éxodo 20. Dios le está diciendo eso, ¿no? Cuando no entiendes estas cosas, si no conoces a Dios realmente, caes en la religión, religiosidad. Te voy a decir rápidamente qué es eso. Religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia habla de Dios alcanzando al hombre por medio de Cristo. Es muy diferente. Y si no conoces a Dios, vas a empezar a hacerte dioses y una imagen de Dios y adorar una imagen de Dios. Conoce al Dios vivo y verdadero y deja que Él ponga tu imagen en ti. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Verso 25. Y si me hiciereis altares de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Él les dice, si vas a hacer un altar de piedra, le dice, no lo labres con cantería. Y explica por qué. Porque si alzares herramientas sobre él, la profanarás. Si te pones a esculpir sobre él, lo estás profanando. ¿Por qué? Porque fíjate cómo un altar sencillo de piedra sin talla sería aceptable para el Señor. No pide otra cosa. Me recuerda cuando David quería hacerle una casa a Dios, ¿recuerdas? Y él dice, David, no. No, eso no, yo no te estoy pidiendo eso. Sabes que iba a hacer una casa a tu hijo, pero tú no. Porque Dios no nos pide eso. Él está diciendo, un altar sencillo es lo que yo te estoy pidiendo. Para que hagas tus holocaustos. Porque si alzares herramientas sobre él, lo vas a profanar. ¿Por qué lo voy a profanar? Si las piedras estaban talladas, ¿sabes en qué se iban a convertir? En ídolos. ¿Te suena? Así de sencillo. Y la obra del hombre vendría a ser más importante que la adoración a Dios. Dios estaba librando al hombre de estas cosas, de lo que vemos el día de hoy, idolatría por todos lados. Gente que no conoce a Dios. Gente que anda cargando su idolito, y entre más grande, pues mejor. ¿Lo has visto? Exactamente eso lo que Dios no quería. ¿Sabes qué? No le metas mano. Si quieres agarrar piedras así como yo las creé, así agárralas y ponlas. Las piedras natural provista por él, por Dios, era todo lo que él aceptaría. Y es lo mismo, la adoración que Dios recibe de parte nuestra viene de él. No puede venir de nosotros. No nace de nosotros. Aún el aire con el que el día podemos respirar y cantarle a Dios viene de él. No hay nada de qué gloriarnos. La gloria es para él. Es por eso que dice: vas a profanar ese altar. No te hagas una imagen, no lo esculpas. Déjalo así. El último le dice: no subirás por gradas a mi altar. Dice al final: para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dios no quería que, no quería ninguna, digámoslo así, exhibición de carne humana en su lugar de sacrificio. Obviamente las gradas podrían hacer que la pierna de un sacerdote estuviera a la vista. ¿Y sabes qué se refiere a esto? Dios no quiere ver nuestra carne en la adoración. Él no quiere ver eso, nuestra carne en la adoración. No hay manera. Cuando hacemos las cosas en nuestra carne, en nuestras fuerzas, esa adoración no es agradable delante de Dios. Desde un principio lo pudimos ver en Génesis, ¿recuerdas? Caín y Abel. La ofrenda de Abel fue recibida, ¿por qué? Porque lo hizo con fe, de la manera en que Dios había dicho. Lo demás es carne. Aún el primer hijo de Abraham, ¿recuerdas? Ismael. No fue reconocido por Dios. ¿Por qué? Porque fue una obra de la carne. Fue Isaac, el unigénito. Tu único hijo, ¿recuerdas? Lo dice en Génesis 22. No reconocía a Ismael como su hijo. Por eso, porque son obras de la carne. Y Dios no quiere eso en la adoración. ¿Cómo te acercas a Dios a adorarle? Tienes que ver las motivaciones que hay en tu corazón. ¿Hay algo más que adoración? ¿Estás buscando quedar bien con alguien? ¿Llamar la atención? Son obras de la carne. Eso no le agrada a Dios. Por último dice eso, para que tu desnudez no se descubra junto a él. También la desnudez y las relaciones sexuales con prostitutas han sido parte de muchas ceremonias religiosas paganas. Y Dios no aceptaría algo así en su adoración, de ninguna manera. Más adelante veremos que Dios mandó a los sacerdotes que usaran vestidos especiales para cubrir su desnudez. Y aun si fallaban en obedecer el cómo vestirse, corrían el peligro de morir. Éxodo 28 narra eso, lo vamos a ver más adelante. Pero se trata de eso. Como te decía al principio, Dios nos enseña su verdad. Dios se revela a nosotros, pero tenemos que responder a esa revelación. ¿Cómo estamos acercándonos a Dios? Al principio te citaba eso, la Biblia no solo nos enseña lo que es verdad, también nos enseña cómo responder a esta verdad. Y creo que un versículo que hemos estudiado, que hemos visto, y habla de eso, es Romanos 12:1. ¿Recuerdas? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está todo lo que necesitas. ¿Has conocido al Dios verdadero, al Dios de gracia, al Dios de misericordia? ¿Sabes cómo presentarte? Como un sacrificio vivo, santo, agradable. Es lo más lógico. Eso es lo que estamos viendo. El temor no tiene que ser ese temor que te aleja de Dios. No tiene que ser ese terror. Tiene que ser el temor reverente que es movido por el amor a Dios. Eso es lo que Dios estaba haciendo aquí con su pueblo. Ellos, como te decía, oyeron, pero no escucharon. No entendieron lo que Dios les estaba hablando. Para nosotros ha sido más claro. Tenemos que entenderlo y acercarnos a Dios confiadamente, como veíamos, pero con reverencia, con temor, reconociendo que Él sigue siendo ese Dios que merece y que es digno de toda nuestra adoración, de todo nuestro temor, de toda nuestra honra. Así es como tenemos que acercarnos. Vamos a orar por esto. Señor, gracias por bendecirnos una vez más con tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque has dejado cosas, más que cosas, principios tan claros, y que aún tu pueblo Israel no pudo verlos, pero para nosotros los has dejado más claros, Señor, y lo podemos ver estudiando la vida de ellos. El día de hoy, Señor, sabemos que ya no nos acercamos, Señor, ya nos acercamos a un monte, Señor, donde hay terror. El día de hoy nos acercamos confiadamente al trono de gracia, donde podemos encontrarnos contigo, recordando, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Tu muerte ha sido lo que nos ha dado entrada a esta gracia, Señor. Así como tú redimiste a Israel, nos has redimido a nosotros, Señor, de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos por qué tener temor, ese tipo de temor, como vemos en Primera de Juan, que nos habla de castigo. Ya no, Señor. El perfecto amor echa fuera el temor, y nosotros hemos experimentado ese perfecto amor. Lo hemos creído, lo hemos recibido, lo hemos conocido. Ya no queremos acercarnos a ti de esa manera, Dios. Queremos acercarnos con el temor correcto, un temor reverente, un temor que te honra, un temor que nos lleva a obedecerte, a respetarte, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que eres tú el que pone, Señor, las normas de cómo acercarnos, de cómo adorarte. No somos nosotros, no es el mundo, eres tú. Y lo has dejado tan claro, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor, correctamente, reconociendo que tú eres Dios y que nosotros simplemente somos polvo, siervos tuyos, rescatados por tu preciosa sangre. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros, Señor. Y ahora tenemos acceso a tu gracia. Señor, no permitas que olvidemos eso, Señor. Guarda esas verdades en nuestro corazón y sobre todo permítenos vivir de acuerdo a ellas, no siendo solamente oidores, sino siendo hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.